La Universidad Nacional de La Plata trabaja junto a la comunidad. Cada año se multiplican las presentaciones públicas del Cuarteto de Cuerdas,
el Quinteto de Vientos,
el Coro Juvenil,
el Universitario
y las obras representadas por el Taller de Teatro. Radio Universidad de La Plata te lo cuenta. 91 años de servicio público de radiodifusión.
Universidad Pública.
De todos.
Señales del séptimo arte. Hoy te recomendamos.
Aplaude. Roberto Bernasconi, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien.
Bienvenido a este jueves de cine, de pantalla grande y también pantalla chica.
Pantalla chica también, sí.
Porque nos había quedado pendiente la vez pasada hablar un poquito del tema de las series, ¿no? Y que hay mucho movimiento.
Hay mucho movimiento y hay varias cosas para ver. Yo resalté dos importantes que no son ni La Leona ni Los Ricos Piden Permiso. Que debo decir que no las he visto, así que no voy a opinar al respecto. Dice que La Leona está bastante bien igual.
¿Sí?
Sí.
A ver, ¿es Canal 13 o Telefe?
Telefe. Telefe está con La Leona, que es como más la historia
sí.
sindical, entre comillas, como la protagonista está en una
la,
fábrica.
La protagonista creo que es una costurera.
Claro, la protagonista es Nancy Duplá, que es sí. una costurera, y sí. creo que Pablo Charri es el dueño, el patrón.
El hijo del dueño.
Yo vi un poco... Me llamó la atención el lenguaje y los diálogos que aparecen, ¿no?, en la televisión. Arrancó fuerte, digo fuerte, ya a esta altura del partido nada nos sorprende. Sí. No estamos viendo las telenovelas de Rolando Arriba que dice, ¿qué quiere usted?
Claro.
No. Es algo, digamos, costumbrista dentro del palo costumbrista. Sí. Pero como muy exacerbado, ¿no? De decir, ¿qué pasa? Que me venís a tocar a mí, me venía...
Ah.
Bueno, no voy a repetir, ¿no?, los términos porque... no sé si está tan bien, ¿no?, que se exacerbe tanto ese discurso callejero, reo. Sí. De todas formas es lo que pasa, está
sí.
bien, qué sé yo.
Tampoco... Hay un problema para mí con el tono de la telenovela que no le enganchan...
No termina de...
No, como que...
De convencer.
Claro. Ah. Yo recuerdo que hubo un buen momento, o por lo menos un momento así revelador, cuando empezó la telenovela costumbrista con Panigassi,
sí.
como decir, ahora hablan como habla la gente.
Sí, sí, sí.
Y ya ahora...
Cazoleros, ¿no?
Claro, de repente ves como una representación de eso exacerbada. Bueno, pero también tiene que ver con que es una tira diaria que la filman a lo...
Claro.
Sí, a la rapidez.
Sí, y calculo que además no es que tienen muchos capítulos avanzados. Tienen, pero tampoco tanto.
No.
O sea, se va al ritmo de qué es lo que está pegando
claro.
en la gente, cómo es la repercusión.
Claro, pero vos fíjate que, por ejemplo, ¿no?, series o miniseries o unitarios, lo que fuera, que se hicieron acá, y no tienen que ver con el costumbrismo, pero tienen un discurso que, digamos, es más o menos, no te digo reo, pero universal.
Sí.
No, es de otro palo. Pienso en Los Simuladores.
Sí,
bueno, pero
está bueno,
es lo que,
sí,
pero es lo que hablábamos.
Sí.
No es diario, es semanal, es un unitario.
Claro.
Sí. Vos tenés más tiempo de producción, tenés más tiempo de pensar el guión.
Sí, sí, nada, hay un trabajo más de personaje.
Claro,
sí, sí, es verdad, puede ser eso también, ¿no? Bueno, es para pensar, ¿no?
Para
porque
pensar.
De ahora en más. Bueno, una que era también diaria, era En Terapia. Y no
sí,
caía en esos
no,
lugares.
Muy bien.
No sé, es hay que ver también hacia dónde apunta el tema de los guionistas, qué es lo que quieren reflejar, si es que hay una vuelta de tuerca. Porque ya digo, está bien, nos parece muy común y ya nos parece hasta trillado ver a los personajes hablar de esa forma. Pero, en definitiva, también como hablábamos. Entonces, ¿qué vas a impostar? ¿Vas a poner un enlatado, una lata, digo, de una telenovela... no sé, mexicana, que otra vez te hablen castellano neutro? No aporta mucho,
no.
Me parece. La gente no se lo va a terminar creyendo, a menos de que sea, no sé, una telenovela histórica. Marimar,
claro.
María la del Barrio, qué sé
sí,
yo,
sí.
Reposición.
Sí, yo haría otra cosa, pero bueno.
Claro.
Seguramente lo que yo haría en televisión no tuviera mucho éxito y me levantaría en el segundo capítulo. Pero bueno, estas cosas quizás son realmente las que por ahí funcionan y te mantienen la pantalla caliente, que es... creo el objetivo del canal, ¿no?
Sí.
Seguro. También es una apuesta. Es decir, bueno, esto dio resultado. Vos fijate lo que pasó, el fenómeno que ocurrió con la serie El Patrón.
Sí.
Digo, es de no. afuera, la traen de afuera. Resultó, pegó en la gente se enganchó. Bueno, también la historia era bastante pregnante. Pero, digo, ¿se puede hacer ficción sin necesariamente caer en estos lugares? Hay que ver.
Por ahí a veces se cae muy en un lugar cómodo de tenemos las figuras, arman la dupla, la pareja y una serie y bueno, y el guión va más
hay cosas que no resultaron. ¿Te acordás? Lobo era.
Sí, Lobo.
Con Vanessa González y Mariano Martínez, creo que era.
No
dio ni pelo bola.
No, bueno, pero por ejemplo me acuerdo un Resistiré, en donde lo estético era muchísimo
más... Oh, Resistiré, un hito de la televisión.
Fue importante y arrancó creo que también en enero o en febrero. Y arrancó algo como que iba a ser para el verano y se prolongó todo el año. Se terminó viendo el último capítulo, transmitiéndolo en un teatro.
Sí, una historia que rodaba, era cosas muy oscuras. Muy...
Resistiré y había otra más después, ¿no? El Conde de Montecristo.
Sí, el Conde de Montecristo.
Bueno, pero digamos, como la primera fue Resistiré y después el mismo grupo de guionistas,
Y me acuerdo de una, Franco Buenaventura.
Ay, sí.
Ah, y recuerdo que tocaba un tema fuerte, un profesor que se enamoraba de una,
alumna. Ah, no tuve el placer de ver ni un capítulo.
Osvaldo Laporte y Celeste Cid.
A mí lamentablemente hay determinados actores que me producen, que no me gusta lo que hacen, cómo personifican, y directamente no abordo ese material.
Por ejemplo.
No, porque es una cuestión de gustos. Claro, o sea, a mí que hace Osvaldo Laporte no me gusta, pero funciona muy bien. Es un actor que está preparado, tiene. Pero no me gusta lo que hace.
Qué fuerte que era el personaje de Catriel.
Tampoco me gusta. Claro. Tampoco me gusta Soledad Silveira. Pero son gustos. No quiere decir que sea una actriz que no le reconozca una trayectoria, que ha sabido mantenerse en el medio, que ha sabido trabajar de actor, que no es nada fácil. Digo, no, tampoco es que yo los catapulte y digo, bueno, este no me gusta y no lo veo nunca más, pero no, hay cosas que no me gusta ver y está bueno poder elegir.
Bien. Buen provecho, Desde otro lado.
Bueno, pero vos nos trajiste
otra.
¿La Leona?
Internacional, directamente.
Está bien, bueno, pero igual un salpiconcito, viste, para reflejar lo que estamos viendo ahora en televisión, ¿no?
Nos trajiste una deuda que teníamos.
Una deuda, sí. Bien. Una es de Netflix. Netflix igual ya lanzó varias en el verano.
Sí.
Pero una que vi y me gustó mucho es Making a Murderer, que es una serie documental. Sobre, es muy interesante el caso y está muy bien hecha. Digamos, trata sobre un personaje real.
Es brillante, dice la productora.
Bien.
Con lo cual yo ya abrí mi aplicación de Netflix y ya estoy por ponerle mis favoritos.
Hay que agregarla a mi lista.
Ahora, yo digo, ¿no? Acá hacemos un paréntesis, está bueno. Ahora seguimos con Make a Murderer. ¿Cómo se ha avivado, no? La gente de Netflix y dijo, bueno, ¿qué es lo que está pegando? La serie, bueno, vamos a poner un poquito, y está bueno que así sea también, ¿no? Que, es decir, hacemos una inversión por este lado y traemos tanta gente para tanta serie, ¿no?
No, Netflix está funcionando a nivel mundial muy...
Porque también la reditúa en el negocio.
Sí, de hecho, la otra vez leía la cantidad de millones que van a invertir este año en contenidos. Bueno, en este caso, Making a Murderer, lo que hicieron Netflix fue... Bueno, cuento un poco la historia. Trata sobre Steven Avery, que es un chabón que fue condenado, es condenado en 1985 a cadena perpetua por un asesinato que 18 años después se da, se releva que al final no lo hizo. Digamos, consigue las pruebas para salvar su inocencia 18 años después. O sea,
dice intento de abuso.
Intento de abuso es condenado y asesinato.
Ahí está.
El segundo fue por asesinato.
Está
rejugado.
La data que tiene la productora es condenado por dos casos.
Claro, el primero es intento de abuso.
Ahí está, y el otro es asesinato.
Claro, el primero es en 1985. Va 18 años a prisión y sale porque se demuestra que no había cometido el abuso de él.
Bien.
Por unas muestras de ADN. Y cuando sale, digamos, el documental medio empieza así, hace una retrospectiva de justo de su pobre pasar 18 años en prisión. Cuando sale, empieza a hacerle un juicio al estado, al condado de Manitou, que es donde él fue condenado. Y, extrañamente, queda involucrado en un caso de asesinato y violación. así que va de vuelta preso.
Otra vez a la cárcel, injustamente, por lo que me estás diciendo.
Es muy raro, claro, porque, sí, digamos, en el medio, lo que sucede, digamos, la serie empieza con, cuenta todo lo que es la investigación de ese caso, los abogados, la familia, el juicio, y las pruebas están como todas enrarecidas, digamos.
Sí, dice que la fraguan.
Manipuladas.
Manipuladas. Hay mucha manipulación alrededor de ese caso. A su vez, digamos, el cuerpo de la mujer que es asesinada la encuentran en el lugar donde él vivía, pero está muy involucrado los mismos policías que lo condenaron, digamos, que estuvieron involucrados con el caso anterior, sí, están involucrados en la investigación de este caso.
Bien, ¿esto sucede en dónde, digamos? ¿En qué parte del mundo?
Esto sucede en Estados Unidos, en el condado de Manitou, que no sé dónde queda.
No, claro, digo, como para no sorprendernos, porque uno después se sorprende con las cosas que suceden en nuestro país. No,
igual tiene mucho que ver el sistema de
es
juicio,
el sistema,
y todo, que
exacto,
parecido al de acá, claro, bastante similar, digamos, como que los policías buscan las pruebas en fiscal.
No, porque es que esto, y que muchas veces, a veces el propio sistema es en realidad el que falla y el que hace que se manipulen las pruebas, que
entre a la
habitación donde ocurrió el crimen varias personas que no tienen que estar, como para hacer un paralelismo con lo que pasa quizás acá en nuestro país, ¿no? Con algunos casos o con la sorpresa que podemos llegar a tener frente a la realidad.
Claro, sí, sí. Bueno, sí. Y genera una intriga. Yo particularmente no tenía ni idea de este caso y está bueno no saber nada. Por ejemplo, los que somos de acá de Argentina, por ahí la gente de Estados Unidos alguna tenía alguna idea.
Sí.
Porque ves paso a paso cómo va comenzando, empieza a comenzar el juicio, todo lo que... Es un documental muy observacional. Estuvieron filmando mucho tiempo en ese entonces, que es en 1995, por ahí.
Bien.
Todo el material... Ah, no, en 2005, perdón. 2005. En el juicio. Mucha charla con los abogados de él, con la familia, lo siguen a cuando van a visitar la prisión, están las conversaciones telefónicas, están todas las pruebas, hay muchísimo material de archivo.
Bien.
Es muy intrigante y está muy bien hecho, digamos... Si podemos compararlo con algo, para tipo esas series que aparecen en Discovery Channel o Nat Geo sobre los grandes casos.
Sí,
de...
sí.
Pero mucho más seria.
Y claro, ¿no? Porque es un documental. Y...
Sí. Sí, y muy expositiva. Bueno, después leí algunas cuestiones, porque lo que pasó, que una vez que salió esta serie, surgieron muchas cosas del caso en sí.
Claro.
Y bueno, el fiscal salió a decir desde entonces del juicio que habían omitido algunas cosas. Pero bueno, también lo...
Es una reconstrucción.
Es una reconstrucción y es una selección de archivo, de mucho material de archivo.
No, y además hay un director y hay una persona que construye una historia, más allá que sea la mayoría del material sea verídico, pero bueno, el director construye y la persona que produce también elige no elegir determinada escena o determinado material.
Así que muy buena, con música de Santaolalla.
Bien.
Gustavo Santaolalla, mira.
Argentino metido por ahí.
No es la primera vez que interactúa
Muy buena la introducción, es todo con música de él, y está muy buena, está muy buena. Lo que digo, a lo que voy, Netflix, ¿cómo llega Netflix a Making a Murderer? No es que Netflix produce en el 2005, se le ocurre producir esta serie y la saca ahora, sino que le llega el material, digamos, son dos directoras que estuvieron filmando esto y tenían cantidad de material, y era como para hacer un documental de, no sé, de 10 horas,
sí.
Y Netflix le compra el contenido y arman la serie.
Bien.
O sea, como hace ese tipo de cuestiones.
Claro.
Que le vino bien a los dos, digamos, porque terminaron sacando una serie que además está súper bien criticada y revista.
Bien.
Y por el otro lado,
sí,
es un regreso, que son los Expedientes Secretos X.
Sí. Sensaciones encontradas, ¿eh?
Sí. A mí lo que me pasa particularmente... Sí, la vi.
Bueno.
Yo no soy muy fan de los Expedientes Secretos X, no las seguí en su momento.
Yo tampoco.
Entonces la enganché como si fuera cualquier serie, digamos, sabiendo quiénes son, digamos, de Fox Mulder, Van Discovery, que están investigando casos relacionados a los ovnis y a conspiraciones.
Sí.
Y vi los dos primeros capítulos y le di ahí como una chance de que puede estar buena, por ahí hablaba demasiado diálogo, demasiado... Pero no sé, le pongo mis fichas. ¿Vos la viste?
Vi de ratitos y me gusta la química que tienen entre ellos.
Sí, ahí está.
Me gusta
hay
la química que tienen.
No es un refrito, no es algo. Vienen bien, están muy bien los actores.
David Duchovny y.
Dana. Gillian Anderson.
Gillian Anderson. Dana Scully es el personaje, ¿no?
Sí, Dana Scully.
Chumeando un poco, ¿no? En lo que se habla en los portales, etcétera, etcétera. Me parece que esta temporada, por lo que dicen, insisto, viene más cargada con temáticas ligadas a, a la realidad,
sí,
o, tipo casos como los de Edward Snowden, ¿no?
Sí, va por ahí, va como por ese lado. Todo lo que es el...
No tan aliens, ¿no?
No.
Bueno, era, en ese momento era como uno de los disparadores.
También
en los 90 era eso.
Claro,
hoy en día es
adaptarse un poco a la contemporaneidad, que una serie de aliens hoy tiene que estar muy bien justificada. Y acá, si lo que hacen es por todo el escenario post 9-11, que le dicen de sí, conspiraciones, la búsqueda, sí, bueno, además está todo muy en boga.
Información, datos, sí, bien.
Así que va ahí, va queriendo. Me pareció que está muy bien igual, es atractiva, los personajes, y Billy Anderson y David Duchovny, ¿es?
Duchovny, sí.
Se mantiene medio en formol, porque están bastante...
Se
igual.
Mantiene, ¿no? Se mantiene.
Todo gracias al maquillaje, las luces, ¿no?
Quiero sí, que... y también los millones de dólares que le han conseguido.
Una buena platita, sí.
Pasaron un buen pasado.
Y además podemos decir, eran jóvenes cuando hicieron...
Claro, eran
los
jóvenes.
Los X-Files de los 90, los ¿no X-Files. Podemos decir?
Son 6 capítulos, es una miniserie, así que ya arranca y termina.
Ah, bien. ¿Y qué es? ¿Una vez por semana la pasan?
Sí, una vez por semana. Arrancó con 2 capítulos en Fox.
¿En Fox? ¿Los domingos? ¿Los lunes?
Los lunes, me parece.
Los lunes.
Y después en Fox Play.
Era el horario tradicional, los lunes, ¿no?
Sí, los lunes era el horario tradicional. Sí, sí. En su momento la pasaban en Fox y en Telefe, me
parece.
Y en Telefe la pasaban los sábados.
Histórica.
Me parece, en una época.
Bueno, mantiene la apertura original, que me pareció bastante buena.
Qué bueno.
Con la misma música, todo.
Yo debo decir que vi la propaganda, porque vemos Fox en casa bastante, está bastante frenado en ese canal por los Simpsons. Pero vi las propagandas y no hice tiempo de ver ningún capítulo, pero lo voy a ver.
Así que bueno, esas son un poco las novedades de series. Hay otras, voy a seguir viendo, y vamos a seguir viendo que hay varias cosas nuevas. Y, bueno, para cerrar, hoy se estrena otro clásico, otra saga, que es Creed, Corazón de Campeón, la séptima película de Rocky, la saga Rocky.
A mí me dijeron también, la gente que la ha visto, y esto, después, bueno, uno puede hilar finito, ¿no? Decir, la vi, me pareció. A ver, es una película de Rocky, tenés que verla para completar, ¿no? La cosmovisión del peleador. No sé, ya en el Stallone no le daba para pelear. Ya en la última
¿No es parte de la producción de la película?
Ahora vuelve.
Siempre, sí, claro.
Sí, Stallone vuelve, digamos, su personaje Rocky Balboa vuelve como es el mentor entrenador el personaje que se llama Donnie Johnson, que es el hijo de Apollo Creed.
Ahí está.
O sea, viene a entrenar al hijo de su eterno rival y amigo, que, por cierto, muere en la. En la 4, creo, en la 5 de Rocky, en un enfrentamiento, en una pelea.
Muy bien.
Así que vuelve un poco, es un poco también volver a la primera. Siempre igual Rocky es medio volver a la anterior. Pero bueno, las críticas son buenas.
Bien.
Dice Stallone está nominado al Oscar por
el personaje.
Sí, por el personaje. Bueno, a mí me parece que, tampoco soy muy fan de Rocky, pero me parece que están bien. Es una buena saga, ¿no?
Sí.
En comparación de Rambo, poner la otra saga de Stallone.
Rambo es muy buena también, ¿eh? ¡Oh,
mira cómo levantó el tono!
Rambo Rocky, no sé.
Rambo parece que...
¿A vos te parece que cae un poquito?
Déjelo,
si uno vuelve a revisar la Rambo 1 y 2...
La 1 es genial. La 2 es buenísima. Pero si querés, te discuto de la última.
Bueno, ¿vos querés decir que Stallone le puede llegar a sacar la estatuilla a DiCaprio?
No, DiCaprio me parece que va...
Sí, ya no tiene competencia, me parece, a altura de partida.
Sería
¿no?
muy injusto que además que no se le den...
Tomaron como el actor que nunca le iban a dar el Oscar. Uh-huh. Ojo, que la Academia puede llegar a hacer esto. No puede llegar a aparecer un tapado y ganarse el...
Para mí lo tendría que haber ganado con el Lobo de Wall Street, que me pareció su mejor actuación... Pero bueno, por ahí se lo dan ahora en compensación. No creo que sea mejor.
Ahí está. El representante de DiCaprio tiene que ahí estar haciendo fuerza. Uh-huh. No hacerle pasar otro papelón entre las cámaras. Pobre chabón. ¿O no?
Sí, sí.
Es un buen actor. Además de una cara bonita. Bueno, sí, bueno, ha mejorado mucho.
Sí, a mí me gustó mucho más, creo que en los últimos 5 años
se ha reinventado.
¿No?
Mirá la playa, sacá Titanic.
Sí, pero sacá a mí me parece que creo igual, si nos podemos a discutir también su figura, me parece que el Lobo de Wall Street generó un punto de quiebre, ¿no? Y ya lo asentó como un tipo que puede abarcar diferentes ópticas, ¿no? A ver, ¿cómo explicarlo? El costado dramático, el costado cómico, el costado del flaco Galindo, ¿no? Y que en su momento supo desempeñar en Titanic. Sí. Me parece que ya le queda poco. Laburó también con Woody Allen.
Sí, agarró.
Cosa que también, me imagino que el cambio de directores y que lo haya trabajado con tanta gente... Lo fue formando,
sí,
él, lo
yo
fue
creo guiando. Que cuando arrancó con Martin Scorsese terminó de cerrar cuando él hizo el aviador, es la que hizo
el aviador, sí.
Me gustó mucho a mí esa peli, pero como empezó como esa relación con Scorsese terminó de cerrar ahí, después ya abarcó de todo y ahora va, ya no sé con quién le queda trabajar.
Es verdad. Bueno, para bien. Pensar, ¿no? Porque me quedé pensando también,
sí.
Un chico con discapacidad.
Sí, es de las primeras.
¿Quién ama a Gilbert Grape?
Es de las primeras, ¿no? Se llama
¿Quién ama a Gilbert Grape?
Me parece que sí, esa es. ¿A quién ama?
¿A quién ama a Gilbert Grape?
Esa se llama, ahí está, sí. Y ahí estuvo nominado al premio Oscar por mejor actor de reparto. Y estuvo
ahí
en el Globo de Oro.
Era su época también que empezó a salir en el clásico de las revistas de adolescentes de esas épocas, las teens, que se llamaba, era como el ídolo del.
Claro, pero tuvo una buena performance.
¿Sí?
Recordar que tenía un rol de reparto.
Sí, él explota con Romeo y Julieta, ahora me acuerdo. Ahí es cuando hace una explosión de mega famoso, de figura.
Sí, y esa Romeo y Julieta está buena, es linda, es una película.
Habría que volver a verla. Pero sí, bueno, es Romeo y Julieta también.
No vas a encontrar nada nuevo, ¿no?
No,
pero es una...
Es una jornada bastante muy bien.
Distinta de ver la peli, sí.
Bueno.
Bueno, hemos repasado un montón.
Estaría genial, ¿no? Un día por ahí con más tiempo, más tranquilos, pensar, ¿no? En esto, ¿no? Más allá de las películas, en los actores en cuestión, ¿no? Porque así como ocurrió con DiCaprio, también hubo actores que nadie daba 2 pesos. Matthew McConaughey.
Sí, Matthew McConaughey.
Que venía de TV, una película muy calcada a Truman Show, pasó sin pena ni gloria, y después terminó siendo de lo mejorcito en series, en la primera temporada de lo que fue True Detective.
Sí.
Que supongo que este año tendremos una tercera temporada. Ojalá.
Ojalá.
¿No? Ojalá. A la espera estará.
Pero bueno, ahí está, y también debe haber casos inversos, ¿no? ¿Va a ser más cómica la tercera? Bueno,
acá
me gusta, me gusta.
Si hay algo que está haciendo hoy, está escuchando la columna toda y aporta cada detalle que realmente es muy certero.
Mucho tiempo libre, me parece, ¿no?
Está perfecto que escuche lo que estamos diciendo.
Bien, bien. Te planteo una inquietud. Un día traemos 5 nombres, ¿no? Y decimos, ¿qué fue de la vida del flaco este?
Tarea para el hogar.
¿Qué pasó? Sí. ¿Se reinventó? ¿No? O al final era que era un grosso y terminó haciendo cualquier banana, ¿eh? Bueno, porque también los grandes, ¿eh? Yo me acuerdo de Celebrity de Woody Allen, que fue una película que pasó sin pena ni gloria también, ¿eh? Yo la vi en el cine, película de Woody Allen, pareja. What? Digo, estamos hablando de Woody Allen, un tipo que tiene buenos materiales.
Acepto el desafío, hacemos.
Bien,
tranquilo, tampoco es como un reto esto.
Bien, igual, 2 estrenos, 2 series,
sí.
Y hablamos largo y tendido, y hablamos hasta de DiCaprio.
Una cosita antes que me quedó en el tintero, que leí hoy. ¿Puede ser que Kryptonita se transforme en serie?
Sí.
Bien, me gusta eso, ¿eh?
Tenet, no, Space, la va a producir con el mismo
Space.
Director. Sí.
Que se dedica tanto al boxeo, sí. Se animó a hacer
una serie. Bueno, bien. Habrá que esperar.
Puede funcionar.
Sí, ¿por qué no?
Puede funcionar porque además tiene mucha acción esta película.
Sí, bien. Bueno, Roberto, completísimo lo de hoy. Te agradecemos muchísimo. Vamos a una tanda y después seguimos con Dame una Señal. Y nos volvemos a encontrar nosotros el jueves que viene. Dale.